30 minutos ya pasaron de las 9 de la mañana y nos vamos a trasladar a la ciudad de Paraná porque allí hay una temperatura más que agradable, 17 grados 3 décimos con una humedad del 78% y una máxima pronosticada, según el Servicio Meteorológico Nacional, de 24. ¿Por qué? Porque ahí está la conductora original de este programa, la señora Paula Maitea. Paulita, muy buenos días, un beso grande. Hola. Ay, Paulita, tenemos un inconveniente, estamos saliendo entrecortado. A ver si nos ubicamos un poquito para que podamos tener mejor recepción.
¿Dónde les parece? Yo voy a ir a dónde tengo para ver si puede ser un poco mejor la recepción.
Ahí está un poquitito mejor, ahí está un poquito mejor.
Un poquito mejor.
Ahí bueno, estamos un poquito mejor.
Me quedo acá parada y de paso me va a guarecer este techito de la lluvia que está empezando a caer. Epa. Aquí en la ciudad de Paraná. Una mañana un poco plomiza, un poco gris. Estoy en la vieja usina, centro de convenciones, en donde se va a realizar el tercer y último día de este segundo encuentro de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. La verdad que ha sido una experiencia maravillosa encontrarme con colegas de todo el país, con periodistas que están tratando de poner una mirada de género a lo que está pasando en el periodismo, contando cuál es la situación del periodismo en nuestro país, escuchando historias que son realmente estremecedoras en algunos casos, esperanzadoras en otros casos. Hemos tenido la oportunidad de compartir paneles con las experiencias de distintos profesionales y con la experiencia, por ejemplo, en uno de los paneles que ocurrió ayer, en la mañana de ayer, sobre la discapacidad y el periodismo, la integración de las personas con discapacidad, el tratamiento de las noticias de este amplísimo mundo que desconocemos y que solamente vemos tal vez una pequeña punta de iceberg de lo que se trata y de cuál es la problemática de las personas con discapacidad. Realmente fue uno de los paneles más ricos y que abrió para mí una mirada muy interesante sobre las cuestiones de integración, sobre la mirada de género, sobre la igualdad, sobre la inclusión, sobre todo, a cargo de Verónica González Bonet, una periodista excelente que seguramente hemos tenido oportunidad de ver, por ejemplo, en Canal 7, en la televisión pública. La verdad es que ha sido hasta ahora un encuentro con mucho para cortar y para contar en lo que va a ocurrir de ahora en más a partir de estos días que vienen, porque la mirada de género, la mirada de inclusión de las mujeres, del periodismo y el tratamiento de determinadas noticias va a ser, considero yo, beneficioso para mejorar el periodismo sobre todo, pero sobre todo para tener una mejor comunicación. Totalmente. Así que ha sido un encuentro fantástico. Ahora en estos momentos se está dando apertura, como te decía, al último panel de hoy, digamos, antes del cierre. El panel va a ser sobre la prevención de la violencia hacia las mujeres en los medios de comunicación, que no es poca cosa, ¿no? Digamos, en lo que se viven y lo que han contado compañeras en su mayoría, ¿no? Porque la verdad es que todavía la participación de periodistas hombres se hace notar. Han sido contados con los dedos de una mano y me alcanza y me sobra. Mira. La participación de los hombres. La mayoría somos mujeres. Claramente hay una visión de género que a nosotras nos convoca, claro, mucho más. Pero ciertamente, como cuando hablamos del lenguaje inclusivo, creo que sería algo que para los varones debería ser convocante a efectos de entender que esto no es ni excluirlos ni estigmatizarlos, muy por el contrario, que siempre, lo hemos hablado también en el estudio, va a ser algo que de alguna manera el integrarnos, el igualarnos, el poder empoderarnos de alguna manera, valga el juego de palabras, también les va a repercutir en beneficios para los varones, propiamente dichos, ¿no? En esto que decíamos, en estas igualdades que decíamos que tal vez los sacan de un lugar de presión muy grande a todos los hombres, por estar ahí, ¿no? En una cultura, criados y criadas en una cultura machista. En el panel van a estar Sigrid Cunard, senadora, que la verdad es que ha sido una de las patas fundamentales de este encuentro, porque ha sido quien la ha impulsado y apoyado mucho este encuentro. Laura Estrada, también una ministra muy comprometida, es la ministra de Desarrollo Social de Entre Ríos, y también estarán compañeras, compañeres de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, entre ellas Silvina Molina, Gabriela Ayala, Sandra Míguez, Maxi Montenegro, Noel que seguramente se les viene a la cabeza, Maxi Montenegro, un periodista sumamente comprometido con las cuestiones de género, con mucho aporte y con una mirada muy, muy inclusiva. Y Sandra Míguez, de aquí, de Paraná, Entre Ríos, que ha sido la pata organizadora, concretamente.
La anfitriona, claro.
Claro, quien ha convocado y quien se ha encargado de todo lo que ha pasado en materia de paneles, en materia de aglomerar toda la cantidad que se ha podido de periodistas para que fuera un encuentro tan exitoso como ha sido. Más de 30 periodistas reunidas en esta segunda edición de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género.
Paulita, ¿por qué no nos contás? Vos llegaste a Paraná el día sábado, ¿verdad?
Yo llegué el día sábado para el inicio, digamos, de las actividades, un inicio, digamos, con la participación, por supuesto, de Sandra, con la participación del director del Sistema Integrado de Medios de aquí, de Paraná, Entre Ríos, Aldo Rotman, que además también es presidente de ARUNA, de la Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas, y también la senadora estuvo. Y a partir de ahí hubo una serie de paneles sumamente interesantes en donde también se mostró la situación, ¿no?, desde la red de periodistas con visión de género, con, por ejemplo, Liliana Hendel a la cabeza, contando un poco el recorrido que ha tenido esta red y de qué manera se ha llegado a este segundo encuentro. El primer encuentro fue en Paraná el año pasado, no pude llegar por cuestiones de organización y de tiempo, por haber tomado conocimiento muy cerca de la fecha, de modo que en el primer encuentro no puede estar. Luego de ese panel hubo un panel muy interesante sobre las redes sociales, el periodismo en redes sociales en estas épocas de ciberperiodismo, podríamos decir, ¿no? Lo que pasa en Instagram, en Twitter, en Facebook, qué es lo que pasa mismo también en los grupos de WhatsApp, de qué manera circula la información, de qué forma también somos tratadas dentro de las redes sociales, las periodistas, las mujeres, ¿no? También hay una mirada muy interesante sobre lo que se habló en cuanto al periodismo, al género propiamente dicho, y de qué manera se establecen algunas jerarquías, qué es lo que pasa, por ejemplo, en las redacciones, qué es lo que pasa en los lugares donde está la decisión final, ¿no? Esos lugares están siempre ocupados por varones. Hubo una intervención muy interesante de Fernando Míguez, también uno de los trabajadores del canal, de aquí de Entre Ríos, contando trabajos que se hicieron relacionados con el género, que fueron muy respetados y que fueron muy digamos, muy muy bien recibidos por el público, de lo que vamos también a hablar en lo sucesivo, porque han sido la verdad que trabajos que, como hablamos hace algún tiempo, del Mocha Celis, un bachillerato que incluía personas de diversidades sexuales. Acá se hizo un trabajo muy, muy lindo con personas travestis, con mujeres travestis. Y la verdad es que la forma en la que se contó y de qué manera se abordó es algo de lo que tenemos que aprender en el periodismo, al menos con esta mirada, para dejar de hacer ese periodismo tal vez un poco más amarillista y que tal vez el que tiende a vender, ¿no?, en los grandes medios de comunicación. El hecho de ser una radio, un medio universitario, nos tiene que poner a todos, a todas, a todes en un lugar un poco más más serio en cuanto a la forma de comunicar y en cuanto a eso, ¿no? Uno va siendo de alguna manera cierta fuente de referencia para muchas cosas.
Totalmente.
Ha sido realmente, eso ha sido también una de las charlas muy muy ricas que tuvimos.
Mirá qué interesante, porque justamente en la jornada de ayer, que se llevaron a cabo los comicios en la provincia de Neuquén, hubo y que apareció en todos los portales y fue, digamos, tema abordado por todas las redes sociales, un cruce que hubo entre periodistas, por ejemplo, Claudio Andrade, que era el periodista de Clarín, con el periodista de Página 12 y de periodistas locales que, bueno, lo acusaban a Andrade de haber sido muy sesgado en su forma de dirigir la investigación periodística, claro, con el caso Maldonado. Entonces ahí, bueno, se armó una cuestión y todo el mundo opinó y todo el mundo habló acerca de eso. Y evidentemente acá estamos hablando de la incomunicación y de las miradas sesgadas que muchas veces responden a ciertos intereses comerciales, a ciertos intereses de poder, etcétera, etcétera.
Por supuesto, y también, por ejemplo, algo que mencionaba en el intercambio que pudimos tener con Verónica González Bonet, periodista que trata los temas sobre discapacidad, es que justamente estuvimos hablando durante toda una mañana, fue el panel más largo y creo que más captó la atención de la audiencia, porque justamente abordó un universo tan enorme, tan maltratado, tan destratado en los medios de comunicación. Simplemente se abordan las noticias de las personas con discapacidad cuando se apela a la nota sensiblera.
Sí, a la desgracia o a lo...
Claro, me tomo la licencia de decirlo en estos términos porque es así de lamentable el trato que tiene en la mayoría de los medios de comunicación, comerciales, por supuesto, y a veces también cuando no se sabe de qué manera tratar las noticias, uno comete determinados errores que es justamente por intentar buscar en fuentes de qué manera tenés que, y hay lugares, y hay manuales, y hay un manual del buen uso o de la práctica periodística para personas con discapacidad, del cual es autora Verónica González Bonet, que te da muchas pautas sin tener que caer en la idea de generar la lástima o del morbo, que es todavía peor, que es todavía peor. De modo que en ese panel, la verdad es que tuvimos mucho para intercambiar, y una de las cosas, retomo el hilo de lo que decía al principio, de lo que se hablaba mientras hablábamos de discapacidad, mientras hablábamos del apoyo que necesitan tener las personas para determinadas situaciones, estábamos hablando de política, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque son espacios en donde el Estado se tiene que hacer presente con políticas que justamente acompañen y apoyen, y el Estado no está presente. Entonces, hablábamos en pocas líneas, digamos, hablábamos de política y hablamos justamente de dónde tiene que estar plantada la pata de ese Estado para acompañar a esas personas que tienen distintos tipos de dificultades para enfrentarse a la vida cotidiana. Y en este caso, planteando una situación sobre la discapacidad desde Naciones Unidas, que me resultó muy interesante, que no, la discapacidad no es un problema individual, sino que es un problema colectivo. No es algo que me pasa a mí, sino que es algo frente a lo que todos tenemos que ver, porque está quien tiene o quien pone las barreras para y quien trata de allanar el camino. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Totalmente.
Nosotros estamos en una universidad inclusiva desde todos los aspectos, y también en las discapacidades motoras, porque hemos visto que la universidad se va haciendo amigable con esos espacios, que va tratando de solucionar en algunos casos el acceso de todas las personas, y eso a una la pone contenta, porque sabemos que estamos en un camino en donde estamos convencidos de que vamos por buen camino. Así que fue realmente muy rico. Eso fue el primer día. Segundo día, como te decía, el primer día, uno de los paneles en donde se hablaba de la comunicación, de las mujeres, del maltrato, de este documental que se hizo sobre travestis. Por supuesto, hubo una reunión del foro de manera independiente a los paneles que se realizaron. Ayer, este panel con la visión sobre la discapacidad, que fue sumamente rico, que fue el más largo de las, uh-huh, de las charlas que hubo, también otra reunión de la red para hablar y ver cuáles van a ser las acciones que se van a hacer relacionadas con un año muy particular, como venimos diciéndolo desde que inició este 2019. Y ahora el cierre con esto de prevención hacia las mujeres en los medios de comunicación. Luego va a terminar la jornada de hoy a partir de las 11, 11 y media de la mañana, con la edición de la Editatona, cómo editar artículos de Wikipedia, ¿no? Esa,
está muy bien.
Esa parte también, claro, va a haber, va a tener una pata en esta segunda edición del encuentro de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Así que bueno, este panorama lo vamos a tratar de ir desentrañando, uh-huh, desmarañando, porque hay muchas compañeras, compañeros que desde distintos lugares del país van a comenzar a hacer su aporte y vamos a empezar a escucharlos en primera persona, justamente en distintas notas que vamos a tratar de establecer en lo sucesivo, porque ya te digo, con esto va a ser algo que va a tener mucha repercusión y, como digo siempre, estamos en el momento, en un momento de quiebre, en un momento realmente histórico a efectos de la comunicación, a efectos de las cuestiones vinculadas al género y de los distintos feminismos. No, uh-huh, puedo dejar de hacer mención de lo que ocurrió el viernes.
Bueno, de eso quería charlar en otra salida que hagamos en la mañana, en el transcurso, uh-huh, de la mañana, para que me des tu opinión, porque nosotros hicimos una pequeña introducción de lo que había dejado, uh-huh, el paro internacional de mujeres el día viernes. Entonces, ya que fuiste protagonista también de esta marcha, uh-huh, nos gustaría que nos explicara minuciosamente qué fue lo que pasó y demás, y lo que pasó también con el sonido, todo el problema del dictado. Sí, después lo hablamos, pero hablemos ahora de lo más importante, Paulita. ¿Te atendieron bien? ¿Comiste bien?
Muy bien. Ayer me acordaba de los compañeros porque fue...
No me digas.
Sí, ayer fue el Festival del Pescado. Nos fuimos a un lugar muy tradicional aquí. Y he comido. Mira.
Renuncio.
No. Yo ahora te voy a enumerar lo que he comido de pescado ayer. No. El resto de los días fue un poco más tranquilo, digamos, porque, uh-huh, era algún almuerzo muy frugal para, sí, seguir trabajando, pero algo muy tranquilo. Y después cuando hablemos sobre la marcha y sobre el 8M, te voy a contar a dónde estuvimos el sábado por la noche. Fue fantástico. Empezamos con empanada de tararía.
Empanada de tararía. ¡Qué rico!
Después,
qué rico.
Boga marinada, ¿viste? Boa. Como el escalope, sí, de boga.
Sí.
Bueno, impresionante.
No, claro. Ya
Surubí
está.
A la parrilla.
Ah, mamá mía. Ah, pero no se privaron. No se privaron. No se privaron de nada.
Y bien. Dorado a la provenzal.
Bueno, ya estamos, ¿eh?
Listo.
Con eso cerramos la 8. ¡Qué Listo. Bárbaro! Perdón, ahora ¿usted comió todo eso?
Sí, y ahora lo que te pido es reforzar la silla del estudio. Te lo pido, por favor, porque no sé si me voy a aguantar.
¡Qué bárbaro!
Me llevo unos cuantos kilos de Paraná.
Y medio Paraná, claro. Medio Paraná se lo lleva, seguro. ¡Qué impresionante! Todo eso.
Sí, la verdad, exquisito hemos comido.
Me imagino que
eso... Dardi, un lugar muy tradicional aquí, sí, en Paraná, donde, sí, nos llegó la compañera Sandra Míguez, que es quien organizó esto, y a quien estamos muy, muy agradecidas, porque la verdad es que la hemos pasado muy bien. Seguramente va a ser con Sandra la primera nota que hagamos,
claro,
para que cuente eso, ¿no? Esa experiencia que fue organizar este segundo encuentro de la red. Pero bueno, si te parece, a las 11,
dale,
o a las 11 y media, uh-huh, un ratito antes de que también, sí, hacemos otra salida y hablamos un poquito del Día de la Mujer, del,
sí, 8M, claro,
y de lo que pasó aquí el sábado por la noche, que también está vinculado al 8M, porque fue un festival muy lindo del que te voy a contar más luego.
Dale, cómo no. Entonces, en un ratito volvemos a ponernos en conexión con Paraná. Ahí está nuestra compañera. ¿Está lloviendo en este momento, Paula?
Ahora no. Se ve que le gustó tanto a Paraná lo que he contado.
El tipo dijo, hasta acá llegamos. ¿Y cómo estuvo el tiempo, una temperatura agradable, ¿no?
Hasta hoy han sido días frescos, pero muy agradables, soleados, uh-huh, muy, muy lindos. La verdad que Paraná se ha vestido de lujo más lindo, nos ha mostrado las estrellas, un río precioso. Estamos ahora a unos pocos metros nada más, aquí en la vieja usina, y han sido días divinos, excepto hoy que está un poco nublado, como te decía antes, y que hubo un poquito de lluvia, apenas unas gotitas. Esperemos que sea nada más que esto y que luego el día mejore para permitirnos también disfrutar el resto del día. Yo a partir de las 5 ya empiezo el viaje de ida, a las 17:30 claro. Sale mi micro, así que mañana a la mañana nos
estarás acá con nosotros, sí. Exactamente. Sí. Bueno, y además una postal hermosa de la ciudad hermosa, la bella ciudad de Paraná, precioso. Con esa barranca que da al río Paraná, que es una maravilla.
Preciosa, la verdad que sí. Salimos entonces en un rato más.
En un ratito, Paulita.
Me avisan y yo estoy aquí.
Te mando un beso, gracias.
Otro para ustedes, hasta luego.
Señores, 10 minutos nos separan de las 10 de la mañana. Estamos hasta las 12 de esto que es Vislendab. Aquí recién el contacto con nuestra compañera Paula Maitía desde la ciudad de Paraná y este encuentro de periodistas sobre la inclusión y demás cuestiones. Bueno, hacemos una pequeña pausa, nos reacomodamos y continuamos hasta el mediodía.